En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Enrique Polo de Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, ¿qué tal?
Oye, te voy a lanzar una pregunta y ahora enseguida te presento. Llevas 20 años, dos décadas relacionado con la tecnología, viendo cómo avanza la tecnología. ¿Dirías que estamos en el momento más apasionante de la historia por todo lo que está pasando y lo rápido que va todo?
Yo creo que sí. De lo que yo he vivido, o sea, yo he vivido el cliente-servidor, tipo tecnología, la aparición de Internet, la movilidad, redes sociales. Yo creo que la inteligencia artificial no es una tecnología nueva más, es una auténtica revolución.
Bueno.
Lo que vamos a vivir los próximos 5 o 10 años no lo hemos vivido.
Va a ser increíble, ¿no? Va a ser increíble también esta conversación porque llevo tiempo diciéndolo, está subiendo el nivel de lo que viene, está subiendo el nivel de los invitados de este programa. Nos estamos consolidando como un referente en la radio con gente experta sobre estos temas. Y Enrique Polo de Lara, fijaos, es el responsable de Salesforce en España. Como yo decía, lleva dos décadas de experiencia en multinacionales tecnológicas. Enrique, Salesforce, tengo la sensación, y ahora si no me corriges tú, de que es una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, pero quizá la gente, como no hace producto final, no es un Apple, no es un Google, no es un Microsoft, no es consciente de la envergadura que tiene esta empresa. Descríbenos exactamente qué hace Salesforce. ¿Por qué son fuertes? ¿Por qué sois fuertes? Y danos un poco alguna cifra que hable de la magnitud que tiene esta empresa a nivel mundial.
Dale. A ver, somos una empresa, nuestros clientes son empresas. No tenemos productos de consumo, como puedes tener, pues eso, con productos de ofimática. Entonces, realmente nosotros lo que hacemos es ayudar a las empresas a que conozcan mejor a sus clientes y a que conecten con ellos. ¿Y qué significa conectar? Pues que si tú, por ejemplo, quieres relacionarte con una marca, si lo haces a través de la web o lo haces por teléfono o a través de la app, en muchos casos la respuesta va a ser distinta. Nuestro software, básicamente lo que hace es un software en la nube que va a permitir que esa marca con ese cliente, esa pregunta tenga la misma respuesta. O sea una respuesta personalizada para ese cliente en particular y que independientemente de que se comunique por WhatsApp o por correo o por teléfono, sea una respuesta coherente y personalizada. Entonces, a eso nos dedicamos. Tamaño, somos una empresa de unos 80.000 empleados, facturamos unos 40.000 millones de dólares. Y nuestra capitalización bursátil, por decirte un orden, es como 3 veces el sector bancario español.
Qué barbaridad.
A nivel global.
Bueno, yo creo que la gente que está escuchando ahora mismo lo que viene está poniendo la misma cara que está poniendo nuestro técnico de sonido, Rafa, que está alucinando escuchando estos datos. Enrique, y claro, yo decía, responsable de Salesforce en España. Ahora enseguida vamos a ir hablando de la empresa, de las soluciones que tenéis, pero esto a nivel personal, ¿cómo se vive? O sea, estás al frente de una de las grandes empresas tecnológicas del mundo. Eso a nivel responsabilidad, ¿cómo lo llevas?
A ver, es todo menos aburrido, por decirlo de alguna forma. O sea, llevo 12 años. Cuando empezamos en la empresa éramos 15, más o menos 15 empleados. Hemos multiplicado el negocio y el equipo básicamente por 50.
¡Wow!
Pero también es verdad porque hemos tenido suerte. Es decir, somos líderes en un área que en este concepto nuevo de transformación digital, es decir, las empresas están digitalizando. El uso del software en muchas industrias está cambiando el modelo. O sea, pensemos en el turismo, pensemos en los viajes, pensemos en la propia banca. Yo cuando empecé a trabajar iba por las mañanas a las 8 al banco, porque luego ya a las 9 tenía que estar en la oficina.
Sí, sí.
Y a lo mejor iba una vez al mes o 7 o 8 veces al año. Y ahora entro en mi banco varias veces a la semana, porque lo tengo en la aplicación móvil.
Y a la hora que te dé la gana.
Efectivamente. Entonces, en ese cambio, esa digitalización, pues nosotros jugamos un papel importante porque el banco nos usa para la relación a través de la oficina, a través del call center, a través de la web o de la aplicación móvil. Entonces, pues hemos tenido suerte en ese sentido. Nos hemos especializado en un área que ha crecido mucho porque las necesidades de la empresa han crecido porque el cliente, al disponer de un teléfono móvil, al disponer de redes sociales, ha encontrado una serie de canales y las empresas quieren tener contacto con el cliente a través de esos canales. Y nosotros les ayudamos.
Qué bueno. Y todas estas soluciones que estáis vosotros aportando a las empresas, me imagino que ahora se están por así decirlo, está revolucionándose el sector por la irrupción de la inteligencia artificial, como tú decías al inicio de esta conversación. Y vosotros habláis ahora de un concepto que a mí me gusta mucho y me parece muy interesante, que es el de empresa agéntica, que es introducir agentes para que hagan, agentes de inteligencia artificial, para que hagan diferentes cosas. Quiero, Enrique, que me pongas varios ejemplos y que le pongas a la audiencia lo que viene, algunos ejemplos concretos de esto, ¿Cómo es tangiblemente este concepto?
Vale. A ver, una empresa agéntica no deja de ser una empresa basada en unos valores, los valores que tenga la empresa, liderada por personas, pero que estas personas tienen capacidades aumentadas por la inteligencia artificial. Al final son humanos y agentes autónomos trabajando en conjunto. A mí me gusta mucho, hay una expresión de Gary Kasparov que dice que no vamos a ser reemplazados, vamos a ser promocionados. Es decir, tu puesto de trabajo va a cambiar, porque vas a tener un agente que va a trabajar contigo. Y llevado a un ejemplo que la gente puede entender, el Excel, a mucha gente le ha cambiado el trabajo. Porque lo que antes tenía que hacer con calculadoras, hasta hablando hace 100 años con ábacos, ahora la hoja de cálculo te hace un montón de cosas. ¿Han desaparecido puestos de trabajo? No, se han creado nuevos puestos de trabajo, porque al final, cosas que antes nadie hacía, ahora hay un gestor que te puede dar un servicio basado en hojas de cálculo, que antes ni siquiera tú se te ocurría ir a pedir ese servicio, porque ese servicio era inexistente. Entonces, una empresa agéntica es eso, personas, agentes trabajando, no para hacer lo mismo con menos gente, sino para hacer mucho más. Y lo puedes llevar a una organización sanitaria. O sea, pensemos en que a día de hoy, cuando tú vas al médico, te va a atender 10 minutos. Piensa, imagínate tú que estás en la lista o en la sala de espera y el agente te está preguntando durante 15, 20 minutos todo lo que haga falta, lo analiza y se lo pasa al doctor. De manera que cuando llegas a ver al doctor, el doctor ya sabe todo de tu vida, más el historial que otros agentes otras veces que has ido al hospital tengan de ti.
Ponnos algún ejemplo más, Enrique, me ha encantado este.
Mira, Aedas Homes es una empresa, una promotora inmobiliaria, tiene dos agentes, Lara y Félix. Lara ha vendido ya dos apartamentos por valor de 1 millón de euros y tiene en pipeline, tiene en cartera como otros 2,5 millones. Una vez que firmas, es decir, lo que hace realmente es, oye, no lo tienen despegado en todas sus promociones, lo tienen en algunas, es decir, tú estás en la web y 24 horas al día en cualquier idioma, si estás interesado en una promoción en Málaga, te va a dar toda la información que tú necesites, te va a gestionar tus objeciones y en un momento determinado te va a gestionar una cita con el empleado correspondiente, incluso hasta para firmar si ya quieres directamente el contrato. Una vez que firmas, entra Félix, que es el que te va a gestionar toda la postventa. Todas las preguntas que tú tengas, a lo mejor algún acabado que quieres cambiar para una cocina o para otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Dar un servicio que antes no dabas. Es decir, a Aedas Homes no podía permitirse el lujo de tener múltiples idiomas 24 horas al día. Tú ahora puedes conectarte a las 3 de la mañana y si eres inglés, te va a atender. O sea, pues por eso digo que lo que hay que hacer es cambiar el concepto. No es hacer lo mismo con menos, sino poder hacer muchas más cosas que antes económicamente no eran posibles, pero que ahora esa tecnología te lo permite.
¿Y esto, Enrique, está solo al alcance de grandes empresas o este tipo de soluciones hoy en día se pueden adoptar también a pequeñas empresas? Porque, claro, al final estás hablando de una gran ventaja. Es decir, una empresa, si introduce estos agentes de inteligencia artificial dentro de su tejido, ¿no? El salto que puede dar a nivel productividad y a nivel resultados puede ser enorme. Entonces, yo estoy pensando en esa brecha entre grandes empresas que se lo pueden permitir y pequeñas que no, o sí se lo pueden permitir las pequeñas.
Se lo puede permitir. La barrera que suele tener la empresa mediana y pequeña en ese tipo de tecnologías, bueno, son dos. Uno es cultural y otro de datos. Yo creo que precisamente en los últimos 3-4 años todo este boom de la inteligencia artificial generativa lo que ha demostrado muchas empresas es que no han invertido suficientemente en la calidad de sus datos. Si tú tienes una base de datos para vendedores y para un vendedor un cliente es de una forma, y para los de marketing hay otra base de datos donde para ellos el cliente es otra y para postventa es otra, pues es difícil que la inteligencia artificial, aprende. Pero si tú le das 3 relojes y cada uno tiene una hora distinta, no vas a saber qué hora te tiene que dar. Entonces, este ejemplo que te estoy poniendo lo que está haciendo es que muchas empresas tengan que homogeneizar sus datos y ponerlos de calidad, de manera que cuando hablas de dato de cliente sea uno para la empresa. Ahí las pymes tienen menos datos, pero no han invertido tanto. Uh-huh. Y luego el tema cultural, lo que hablábamos antes, esto es como el esquí. Si te echas para adelante, controlas. Si te echas para atrás, te vas. Es verlo como una oportunidad y poder decir, oye, esto es una oportunidad para hacer cosas que hasta ahora no he hecho. Uh-huh. Y requiere también atraer talento. Es decir, digamos que la pyme lo que tiene que conseguir es que ese talento digital que es capaz de hacerlo, quiera participar en un proyecto chulo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros, lo que tiene éxito? Proyectos positivos. Otra vez no es lo mismo. O sea, el proyecto de hacer lo mismo con menos gente a nadie le gusta. En cambio, el hacer cosas completamente distintas que nadie ha hecho, nosotros estamos ahora participando en decenas de proyectos. Te pongo un ejemplo, CaixaBank. Sí, sí. CaixaBank, todo el proceso de cualificación de la hipoteca lo está haciendo un agente por detrás. Es decir, al gestor de CaixaBank, el mirar tus nóminas para saber que la información que tú le has dado es la que es, qué valor aporta. Hay un agente autónomo que coge toda esa información, la analiza y dice, a ver, el sueldo mínimo es este. Oye, me has puesto en tu formulario que tu sueldo mínimo son 100 euros más de lo que viene aquí. Dame más información para verlo. Entonces, una vez que ya todo eso está cualificado, entra el humano a hablar con el cliente. Entonces, sí, sí. Como ves, es tener llevado al extremo lo de la hoja de cálculo. Delegas en un agente autónomo parte de las tareas de poco valor que puedes tener tú para poderte dedicar a las cosas de valor. Yo soy de la opinión que a futuro el trato humano va a ser el nuevo lujo. Es decir, pues nos vamos a acostumbrar a un nivel, por decirlo de alguna forma, razonable de trato con inteligencias artificiales. Evidentemente hay una parte de uso responsable de la inteligencia artificial, que es uno de los retos, pero que luego todo el mundo va a querer que le trate una persona.
No, no, totalmente. Oye, Enrique... Yo creo que una de las barreras que hay para mucha gente el tema de la inteligencia artificial, aunque yo creo que está bastante extendido, por ejemplo, el uso de ChatGPT. Cuento como anécdota que ayer estaba esperando para recoger un paquete y entonces había una mujer que iba a presentar una reclamación porque se lo habían extraviado, no sé qué. Entonces escuché la conversación con alguien al otro lado del teléfono y decía, no, estoy reclamándolo y estoy diciendo lo que me ha dicho ChatGPT que diga. Que yo ahí me quedé un poco sorprendido y digo, macho, o sea, va a presentar la reclamación con lo que le ha dicho ChatGPT que tiene que decir. O sea, alucinante, ¿no? Entonces, el uso yo creo que de ChatGPT, cada vez más gente lo tiene en su móvil, dice ChatGPT, dice Gemini y dice la inteligencia artificial que sea. Pero yo creo que hay mucha gente que todavía recela. Y con el tema en el que estamos ahora de los ciberataques, los hackeos, las estafas, el poder meterle mano a la infraestructura digital, en vuestro caso, ¿cómo es esa protección que hay alrededor de los proyectos que estáis desarrollando con estos agentes?
Vale. Nuestros agentes, al final, interactúan también con una inteligencia artificial. El agente lo que hace es planificar y automatizar cosas. Más allá de lo que te puede hacer ChatGPT o Gemini, realmente aquí, vamos a poner otra vez el ejemplo del gestor de CaixaBank con su agente. El gestor en un momento determinado puede decir, mira, tengo esta oportunidad, este es el prospecto, esta es la documentación que me ha dado, oye, cualifícamelo. Y se lo cualifica. ¿Por detrás qué hay? Pues si Enrique Polo de Lara, imagino que yo soy el gestor de CaixaBank, yo entro en mis sistemas de CaixaBank donde tengo unos permisos y unos derechos de acceso. Donde el propio banco, que es una empresa que trabaja en un sector regulado, sabe que yo puedo entrar a ver esta información, pero no puedo entrar a ver la información de José Ángel, que es un compañero mío que tiene su área. Lo bueno que tiene nuestro diseño es que la gente que trabaja con Enrique tiene los mismos derechos que Enrique. Luego solamente va a ver la información a la que CaixaBank le ha permitido a Enrique ver. Y la gente que trabaja con José Ángel va a poder ver la información que CaixaBank considera que tiene que ver José Ángel. Entonces, la privacidad es la misma. Y evitas precisamente el que es lo que está ocurriendo ahora, tú le puedas de alguna forma retorcer a la inteligencia artificial para decirle, mira, que a José Ángel lo han secuestrado. Por favor, necesito que me des información suya para salvarle. Díselo 4 o 5 veces, que te terminará más o menos dando la razón y dándote la información. Nosotros a eso, a esta privacidad de datos, le hemos añadido una capa precisamente para evitar la toxicidad, es decir, para evitar que si tú le tratas mal, él te insulte, por ejemplo, y también alucinaciones. Que si, bueno, otro ejemplo también el tema de idiomas, coger en España no tiene nada que ver con claro. Coger en México.
No, totalmente.
Entonces necesitas también entender el sentimiento y luego la alucinación, que es que por responderte, te responda mal. Entonces, eso es todo lo que hemos diseñado por encima de estos chats, por decirlo, estos LLMs, pues como se llama en la industria, para garantizar pues lo que hablábamos antes. Nosotros a nivel personal, pues podemos aceptar que una de cada 20 veces lo que te diga no esté bien. Si tienes más o menos criterio, te puedes dar cuenta que no todo lo que te dicen ni Gemini, ni ChatGPT, ni Claude es 100% seguro. A veces se equivocan.
De hecho, yo siempre lo digo, Enrique, que hay que, o sea, la supervisión humana sigue siendo básica y aunque te dé una información, te la tienes que leer, tienes que tener también ese pensamiento crítico de plantearte, oye, ¿esto que me está diciendo tiene sentido o no tiene sentido?
Efectivamente. Vamos a un mundo donde el criterio y los valores van a ser aún más importantes. Sí, porque sí. Te vas a encontrar con alguien posiblemente en el futuro más inteligente que tú, en algunas cosas, pero que puede que no tengan ni los valores ni el criterio que tienes tú.
Totalmente.
Entonces es importante eso tenerlo claro.
Totalmente.
Entonces, volviendo otra vez, nuestro reto es que nuestros usuarios son empleados de empresas. Pero un empleado en una empresa tiene una responsabilidad, no puede haber ese tipo de toxicidad ni alucinaciones, y cuando esto mismo lo pones de frente a un cliente, aún más. Es decir, pues tú no te vas a marchar de tu empresa porque uno de cada 20 veces el bot te diga algo malo, pero si tú eres un cliente y tienes una mala experiencia porque lo que le has pedido no te lo contesta, te vas a otro
y
ya está.
Sí, sí, totalmente.
Entonces, por eso hemos dedicado tanto tiempo y tanta investigación a garantizar que nuestra tecnología hace que las respuestas no sean tóxicas, que no alucinen, que sean correctas, que estén con el tono y digamos, la asertividad que requiere la empresa. Y por eso tenemos, yo te pongo un ejemplo, Repsol. Si vas al portal de Repsol de gas y, por ejemplo, eres un empresario de la restauración, tienes 3 restaurantes, uno en Ponzano y 2 en Río Rosas, soy José Ángel, te autentica, y a partir de ahí tú le puedes decir, oye, necesito 2 bombonas para mi restaurante de Ponzano, 2 para el de Río Rosas A y 4 para Río Rosas B. Y él mismo te hace el pedido, te lo enseña, y si tú lo validas, te lo tramita y te llega a tu restaurante. Y eso es directamente a un cliente.
No, no, las ventajas...
Ahí no puede equivocarse, no te puede enviar las bombonas de uno a otro.
Sí, sí.
Y eso está funcionando.
Tiene que ser certero.
Igual que lo de AEDA, si tú al final te vas a comprar un piso que te vale 500.000 euros, no te... O sea, tiene que ser lo que te... La información que te tienen que dar es la que es.
Sí, sí, totalmente. Oye, Enrique, te voy a hacer una última pregunta. Vete pensándola y quiero... Nos has hablado de proyectos con Repsol, nos has hablado de algún proyecto con la banca. Quiero que nos hables del proyecto más alucinante en el que estáis trabajando ahora, porque sea rompedor, que vaya a sorprender a los oyentes de Lo que Viene. Te doy unos segundos. Mientras, recuerdo que estamos aquí en Lo que Viene. Estamos hablando con Enrique Polo de Lara. Es el responsable en España de Salesforce. Es una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo. Lleva más de 20 años trabajando en multinacionales relacionadas con estos sectores, ¿no? La tecnología, la innovación. Le voy a preguntar en unos segundos por el futuro en diferentes temas que ahora mismo están siendo muy candentes, como la conducción autónoma, a ver cómo lo ve Enrique, los robots humanoides, la identidad digital, los humanos mejorados con esos dispositivos integrados, o incluso, y empezaremos por eso, el internet satelital del que te venimos hablando mucho en Lo que Viene. Básicamente es lanzar satélites al espacio para garantizar la conexión a internet en cualquier parte del mundo. Enrique, pero antes de ir con ese internet satelital, venga, destácanos algún proyecto muy sorprendente, muy diferente con el que estéis ahora mismo trabajando.
No puedo decir el nombre de la empresa, pero en primavera del año que viene la gente va a poder configurarse un coche, financiarlo y contratarlo sin intervención humana.
Madre mía. Madre mía. O sea, ¿desde el móvil?
O desde la web.
Qué pasada.
Estamos hablando de, yo te diría que para marzo o abril ya estará disponible.
Bueno, pues ese proyecto tiene muy buena pinta. Seguiremos la pista y cuando lo veamos nos acordaremos de esto. Venga, vamos con los últimos minutos de entrevista. Yo quería saber tu visión de estos sectores clave. ¿Tú cómo ves esto del internet satelital? Y te lo voy a enfocar por algo muy concreto. ¿Tú crees que esta es la solución para llevar internet a zonas rurales, zonas remotas e incluso entrar en una zona de conflicto en la que se han caído todas las infraestructuras físicas? ¿Es la solución?
Yo creo que sí. O sea, el coste del transporte espacial ha caído dramáticamente. Aquí, bueno, no descubro nada. SpaceX, con el tema de los cohetes reutilizables, lo que está consiguiendo es que el coste baje un montón. Y ahora, a día de hoy, hay zonas donde es la única forma viable y la calidad del servicio es razonable. Entonces, yo creo que sí. O sea, es una tecnología complementaria. Evidentemente, en zonas urbanas y en zonas razonablemente pobladas, el cableado va a seguir siendo, la fibra va a seguir siendo lo que haga falta. Yo estoy convencido que en el resto vamos en esa dirección.
¿Cómo de lejos o de cerca ves la conducción autónoma aquí en España? Lo digo porque esta misma semana ha salido la noticia de que Tesla está trabajando ya con algunos países para, en teoría, a partir de febrero del 26, o sea, eso está ya aquí al lado de, o sea, en la esquina, empezar a desplegar ese sistema que ellos tienen. Pero es verdad que llevamos como muchos años hablando de la conducción autónoma. Hay algunas marcas como Ford, como Mercedes, que tienen algo parecido, o al menos que te ayuda, ¿no?, el vehículo. Pero eso de subirte de copiloto en un coche y que no haya nada nadie al volante? ¿Eso cómo lo ves tú?
Bueno, yo hace un año ya lo hice en San Francisco con un Waymo. La experiencia es espectacular.
¿Sí?
Sí. Hace 2 meses volví a estar en San Francisco y me volví a conectar, o sea, a subir a un Waymo. Y además fue divertido porque me pilló un atasco provocado por un homeless que estaba vacilando a un Waymo.
No fastidies.
Había 3 coches autónomos, uno detrás de otro. Entonces el hombre se puso delante en un paso de cebra y empezó a bailar delante del primer Waymo. Y no se mueve, porque claro, su algoritmo hace que hay una persona, no me puedo mover, no le tocaba ni la bocina ni nada. Yo estaba en el tercero, ¿vale? Y el tercero se quedó parado hasta que este hombre se marchó y ya continuamos. Es decir, ya existen. ¿Qué ocurría?
¿Te asustaste un poco por ver nada?
No, para nada. O sea, son hiperseguros. O sea, funcionan muy bien. O sea, técnicamente, lo que quiero decir es, técnicamente esto es ya existe. Iba con un norteamericano porque un no residente americano no puede contratarlo por el tema de seguro. Ahí entramos en la regulación,
sí, sí,
que es lo que hace que esto se pare. Entonces, a día de hoy, técnicamente, podría haber... Yo en San Francisco ya hay como 500 operando en lo que es el centro. Esto es escalable. El servicio cuesta la mitad que un Uber, por ponerte un ejemplo. Claro, te estás ahorrando el conductor, pero requiere regulación. Y requiere coexistencia. Claro, a día de hoy 500, a lo mejor en el centro de San Francisco, donde puede haber 20.000, el problema es cuando tengas la mitad de una forma y la mitad de otra, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Y qué ocurre con el seguro? Es decir, para mí es un tema más regulatorio que tecnológico, que hay que decidir como país cómo lo queremos, o sea, esa transición, cómo la queremos hacer. Esto no pasa de los primeros Waymos, quemarlos, ya nos hemos quedado tan tranquilos. Es decir, yo creo que tiene sentido. En algunos sitios hacen falta, posiblemente el transporte, o sea, los camiones. Habrá cierto tipo de transporte, lo estamos hablando antes. Oye, ¿tiene sentido un camión de 2 de la mañana a 7 de la mañana por las autopistas? A lo mejor lo hace mejor un camión autónomo. No lo sé.
Sí, sí.
Pero lo que digo es que es una discusión que tendríamos que tener, que no se está teniendo, y hasta que esto no se resuelva, no lo vamos a poder desplegar. Porque tecnológicamente ya es una realidad.
Ya es posible.
Y mi experiencia ha sido muy buena.
Mm-hmm. Robots humanoides, Enrique, ¿cuándo los vamos a tener en casa?
Yo creo que todavía falta mucho.
¿Sí?
Sí. O sea, yo creo que lo mismo, igual que el Waymo ya es una realidad.
¿Cuánto es mucho? Sí, ¿cuánto es mucho?
10, 15 años.
10, 15 años.
A ver, a día de hoy no hay un robot humanoide prototipado que dé la calidad de servicio que tú necesitas para tratar con humanos. Es decir, si puedes hacer un entorno industrial o algo muy específico, ya existe. Pero si realmente lo que piensas es en el robot que puedas tener en tu casa o un asistente social... Aún queda. Porque luego lo que hablábamos antes, desde que es técnicamente viable hasta que es económicamente viable, hasta que regulatoriamente lo puedes gestionar. Es decir, tú ves un robot humanoide que pueda cuidar a ancianos y que la legislación lo permita. Yo creo que eso...
10, 15 años. Vale, vale.
Fácil.
Identidad digital. Es decir, llevar toda nuestra vida en una wallet de nuestro móvil, con todas las derivadas que eso tiene.
Yo creo que es hacia donde deberíamos ir, ¿vale? Y yo creo que aquí tendría que haber voluntad política, sobre todo por parte de la Unión Europea, para hacerlo. Pero no solamente para facilitarnos la vida. Si pensamos bien, el teléfono móvil ya nos ha ayudado en eso, porque al final aquí tienes tus tarjetas de crédito, tu acceso al banco, tu sanidad. Tienes un montón de cosas que antes lo tenías totalmente repartidas. Luego el paso no es tan complicado. Yo donde lo veo, y creo que sería un gran salto social, es a la identidad digital única para redes sociales y para el acceso a todo.
Eso me lo has contado, Enrique, fuera de micro, y me parece espectacular. Desarrolla eso, porque es verdad que yo creo que es la solución para evitar parte del hate y del odio que hay hoy en día en las redes sociales.
Claro, hoy en día en la mayoría de las redes sociales hay fraude, porque hay cuentas falsas, hay bots de países extranjeros que están intentando contaminar, pero sobre todo, y te ponía el ejemplo, si Enrique Polo de Lara, en vez de llamarse Enrique Polo de Lara en la vida, bueno, me llamo así en la vida real, me llamo el Pato Vengador, y en X o en donde quiera empiezo a decir cosas, lo lógico es que a esta persona le traten igual que si lo hago en la calle o lo hago delante de un tribunal. Entonces, si realmente creas una jurisdicción digital de manera que tú te tienes que autenticar como quien eres, es decir, quitas todos los alias, todos los avatares, todas las granjas de bots de países extranjeros que nos están contaminando, vamos, el suflé baja totalmente. ¿Qué ocurre? Que también hay intereses creados, hay mucho negocio alrededor de todas estas cuentas, cotizan en bolsa en base a una serie de usuarios, y en el fondo es un modelo también adictivo, en el que lo que quieren es que tú vuelvas y consumas ese contenido. Pero yo personalmente creo que es la forma de salvar toda esta polarización, toda esa efervescencia que estamos teniendo, la emocional que tenemos todos en todos los países, porque tú ves Estados Unidos, ves Francia, ves España, estamos todos así. Yo creo que se debe, vamos, es como, yo estoy convencido que si quitas la tele y los periódicos, y hasta con perdón, la radio, durante una semana, el suflé bajaría. Bueno, pues llévalo a lo digital. Ya solo te digo que creo que donde más problemas hay es en lo digital, y la identidad digital lo resolvería.
Qué bueno. Enrique, he disfrutado mucho escuchándote, he aprendido mucho escuchándote, y te voy a lanzar el último tema que tenía yo aquí preparado, que es el de los humanos mejorados o los humanos con dispositivos integrados. Claro, la gente aquí a lo mejor se imagina, yo qué sé, Neuralink, ¿no? O los cyborg, pero cada vez llevamos más dispositivos integrados. O sea, por ejemplo, yo tengo unas Meta de estas de Ray-Ban que me regaló mi mujer, y eso no deja de ser unas gafas que llevas puestas con un asistente IA al que le vas preguntando, y eso lo tienes, a ver, no está integrado en tu piel, pero lo llevas sobre la nariz, ¿no? Pero yo quiero ir sobre todo a la parte ética, cuando empiecen a integrar en el cuerpo algún tipo de dispositivo que prometa un superpoder. ¿Tú eso cómo lo ves?
Lo veo a largo plazo, y tenemos que tener primero un debate sobre hacia dónde queremos ir. O sea, nuestro presidente y fundador, Mark Benioff, dice que la inteligencia artificial debería ser un derecho fundamental. Porque si no, el que no tenga acceso a la inteligencia artificial va a jugar otra liga en todos los sentidos, incluso en términos de derechos civiles. Yo creo que aquí va a ocurrir lo mismo. El superhombre o la supermujer que aspire hasta ese hombre biónico al que podemos ir, va a jugar otra liga con respecto al resto. Y ahí tendría que haber, o sea, primero, consentimiento y igualdad de oportunidades para todos. Porque si no, al final lo que te puedes encontrar es que cierta gente te va a vivir 200 años y va a ser más lista o con 5 años que cualquiera de nosotros, y eso la sociedad lo tiene que aceptar. O sea, yo sigo pensando, repito, varias décadas en este sector, la oportunidad que tenemos delante como humanidad es impresionante. El riesgo es cómo, o sea, el acuerdo social que tenemos que hacer los países y las megaestructuras como la Unión Europea para que esto sea sostenible y la prosperidad sea compartida. Es que esto no cree más desigualdades en todos los términos. Es decir, si tú al final terminas con el coeficiente intelectual de un premio Nobel, ¿entiendes? Y con el físico de...
Enrique lo tengo ya casi, exacto, pero el otro no.
De un actor de Hollywood, ¿me entiendes? Porque tus padres lo han invertido, pues es que al final van a jugar la Champions, y a lo mejor el resto estamos jugando aquí el descenso de segunda. Entonces esa es la parte que como sociedad tenemos que
qué bueno. Oye, Enrique, tú viajas mucho a Estados Unidos, estás relacionado con personas influyentes del mundo tecnológico. ¿Has podido conocer a alguno de estos famosos, no sé, creador de Facebook, Mark Zuckerberg, Sam Altman, que está ahora, bueno, lleva unos años de moda? ¿A esta gente tú la conoces, o alguno de ellos, y alguna anécdota que nos puedas contar?
Yo conozco,
Son semidioses mediáticamente.
Sí. Yo conozco a Mark Benioff, que es nuestro presidente y fundador, que también en Silicon Valley es una persona conocida. He estado en entrevistas que ha hecho Mark Benioff u otros directivos de Salesforce, pues por ejemplo a Sundar Pichai, el CEO de Alphabet. Sam Altman el año pasado también. Al final es curioso, porque es gente que quiere cambiar el mundo. O sea, a ver si me explico. Si José Ángel, por haber nacido en España, dice que quieres que te entierren en Marte, te mandan al psiquiátrico. En cambio, en Silicon Valley te dan $1,000,000 y dicen, dentro de un año quiero ver un prototipo de cómo lo vas a hacer.
Habrá que irse para allá, ¿no?
Exacto. Entonces, digamos que lo anormal allí es lo normal. Es lo que hace distinto Silicon Valley. Y no todos son norteamericanos. Eso, Sundar es de origen humilde, y le escuchas como él, en su barrio, la casa de sus padres fue la primera casa del barrio que tenía teléfono. Y se convirtió casi allí en un tea house de eso. La gente iba allí, hablaba por teléfono con sus parientes que estaban en otra ciudad, se tomaban un té, y él dijo, mira, la tecnología, o sea, el acceso a la tecnología crea la oportunidad. Y es algo que él tiene en su mente, de cómo a través, pues eso, ahora maneja una de las grandes tecnológicas, cómo hacer que el acceso a la tecnología en el tercer mundo cree oportunidades para todo el mundo. Entonces, de todo, Sam Altman, hay, digamos, en Silicon Valley hay múltiples personalidades, hay personalidades más agnósticas, en el sentido que la tecnología está para lo que está, algunos tienen más valores, yo creo que Salesforce, el propio Google, creemos en un uso responsable de la inteligencia artificial, otros simplemente dicen, y ahí puedo meter a los metas y demás, la tecnología es lo que es, yo la pongo delante de la gente y que cada uno haga lo que quiera.
Qué bueno. Pues hasta aquí la entrevista con Enrique Polo de Lara, responsable en España de Salesforce, como decía, una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo, y hemos tenido la suerte de hablar durante unos minutos con una persona que lleva más de 20 años en diferentes multinacionales tecnológicas. Enrique, te lo repito, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en lo que viene. He aprendido muchísimo y estás invitado aquí cuando quieras. Esta es tu casa.
Muchísimas gracias. Y gracias por la invitación.
Cuídate.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.